Hola, buenos días. Soy Juan Esteve. Vamos a dar un repaso, como todas las semanas, a cómo ha ido evolucionando el mercado y algunos puntos clave importantes. Aquí podemos ver en este gráfico, lo tenía aquí preparado, pero se me ha ido, cómo ha ido evolucionando los índices durante la última semana. Este año podemos apreciar aquí arriba como el MSCI de China es quizá el que más ha impulsado todos los mercados, con un mercado americano, el Dow Jones, prácticamente ha subido un 1%, un poquito más de un 1%, prácticamente plano. Lo importante quizá en estas sesiones o en esta última semana es que hemos conseguido ir acumulando subidas desde las últimas sesiones de semanas pasadas. En Europa, prácticamente planos. No ha sido una semana con muchos altibajos. Sí que debemos destacar algunos puntos. Por ejemplo, Alibaba lo ha hecho bastante bien esta semana con la aparición del presidente de Alibaba, que impulsó las cotizaciones más de un 6%. Había estado desaparecido durante unos cuantos meses y había cierta incertidumbre sobre cuál podía ser el camino de la compañía, ya que él es el estandarte de la propia empresa. Por otra parte, se ha hablado muchísimo de la inflación durante estas últimas semanas. Quizá es un tema recurrente más durante la última semana. Aquí, en esta página que podéis ver, podemos apreciar cómo ha ido evolucionando la inflación durante este último año. Desde febrero hasta finales de septiembre, principios de octubre, es cuando ha tenido un crecimiento más prolongado. Fijaros aquí en la inflación anual, hace una comparativa entre la inflación en periodos de tiempo, ¿no? Desde el enero del 2020 en el 2021 y también la inflación mensual. Ha ido creciendo, ha ido aumentando desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta ponernos en septiembre en un 4,01. ¿Esto en qué implica? O sea, ¿cuáles son las implicaciones reales de todo esto? Vale. Tengamos en cuenta o cuáles pueden ser los motivos de todo esto. Cierto es, aquí tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista diferentes. Sí que es cierto que estamos en un aumento de la inflación nada comparable, por ejemplo, esto os lo muestro como curiosidad, ¿vale? A la inflación que hubo en los años 70, estábamos hablando un 17, un 10, un 14, un 15, es decir, inflaciones bastante, bastante elevadas. Claro, ahora venimos de una inflación, aquí llegamos hasta un 18, un 19. Aquí venimos desde, o tenemos que verlo desde diferentes perspectivas. Por una parte, esta inflación viene debida en gran manera a esa salida de la pandemia que hemos sufrido durante el año pasado. También es normal que los precios aumenten. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la escasez que hay de materias primas en algunos de los sectores importantes y que, por lo tanto, afecta también a varios subsectores. Por ejemplo, el tema de las, algo bastante conocido, el tema de los semiconductores, el tema de los microchips, está afectando tanto a las fábricas de coches como a las fábricas de maquinaria. Las fábricas de maquinaria, la escasez de fábricas de piezas de maquinaria afecta a la producción de piezas de maquinaria. Esa producción puede afectar directamente a la compra de maquinarias para la agricultura, aumenta el precio de la agricultura y al final es una cadena que hace que los precios aumenten de manera significativa en todos los sectores. Otra parte importante que también estamos viendo cómo está afectando de una manera bastante importante y que tendremos que tener en cuenta es la parte de la energía. Si nosotros, mirad aquí, aquí podemos ver diferentes evoluciones de precios de un año para acá en diferentes commodities, en diferentes sectores de materias primas. Vemos que las que más han tenido un crecimiento o un aumento precisamente es la parte de la parte del crudo y la parte de la energía. Estas dos que estoy seleccionando y deseleccionando. Fijaros cómo el crecimiento, prácticamente en contraprestación a la parte de la minería de oro o la parte de metales preciosos, que prácticamente no han tenido ninguna evolución, se han depreciado, han aumentado, pero prácticamente están planas. Las que sí que hemos visto o que sí que estamos viendo que están teniendo un aumento significativo de crecimiento, como digo, es la parte del crudo y la parte de la energía. Por otra parte, también la parte de los metales industriales y la parte de la agricultura, que han aumentado también los precios en torno entre un 32 y un 40 por cerca de un 50%, sí que hemos visto ese crecimiento. Por lo tanto, aquí no sería raro pensar o es esperar que incluso este invierno tengamos unos aumentos más considerables o un crecimiento más considerable de los precios tanto del gas como del petróleo. Mira, si vamos aquí, en la parte de energía lo vamos a ver bastante más claro. Si se nos conecta. Mira, aquí podemos ver, por ejemplo, como la parte del gas natural, que es esta en blanco, sí que vemos cómo ha tenido una... Perdonad que esto me sale aquí. Cómo ha tenido un impulso desde abril, desde abril de este año hasta ahora, ha tenido un crecimiento bastante importante, sin dejar de lado, lógicamente, el precio del gas en el S&P, el precio del crudo, todas las partes de las energías. Eso es lo que viene ligado a la inflación. Podemos ver aquí también en esta tabla la inflación tanto en España de un 4% como en Alemania un 4,1%, en la antena anual acumulada desde enero un 3%, un 4,4%. Aquí tenemos prácticamente todos los países, pero los que más nos importan ahora mismo pues somos en los que estamos en la zona euro y, lógicamente, en España un 4%, Reino Unido un 3,1%, Francia un 2,1%, Italia un 2,6%, Portugal un 1,5% y Estados Unidos aumenta la inflación también en un 5,4%, nos supera. Por eso quizá uno de los datos que más le estoy prestando yo atención es quizá la parte de Estados Unidos respecto a Europa. Claro, en Europa tengamos en cuenta que sí que hay una elevada inflación, pero también hay un crecimiento económico, con lo cual va a tender a estabilizarse, a compensarse. ¿Cuál es el tema que veo yo en Estados Unidos? Es que la inflación en Estados Unidos está disparada, un 5,4%, pero también hay una casualidad o una causalidad que hay en Estados Unidos que no ocurre en Europa. Y es que en Europa, nosotros, por ejemplo, aquí en España, sí que tenemos una tasa de paro, una tasa de paro base, que no conseguimos dejarla caer, pero Estados Unidos es totalmente diferente. En Estados Unidos hay más oferta de empleo que gente para trabajar. Entonces, eso va a hacer también que aumenten el precio de los salarios. Lógicamente, es la ley de la oferta y la demanda en el mundo de las contrataciones de personal, y eso también implicará o también presionará alza la inflación. Con lo cual, ese dato en la parte de Estados Unidos yo creo que es el que ahora mismo deberíamos de controlar para ver cómo va afectando directamente las carteras, porque lógicamente ese dato nos puede afectar a nosotros en Europa en un futuro cercano. Por otra parte, una parte destacable que también ha ocurrido durante esta semana es la salida a cotización del primer Bitcoin el primer ETF sobre futuros del Bitcoin, no contado, sobre futuros. La cotización durante la semana pues empezó muy bien, tuvimos ahí unos días de subida, un día concretamente hasta el 20 de octubre, pero a partir de aquí hemos visto cómo se ha ido desinflando y en la última sesión ha cerrado con una caída de un 3,26. Vemos que después del cierre, en la preapertura, viene también con una subida de un 3,01, prácticamente cerrando ese hueco del 3,26, subiendo un 1,19. Vamos a ver cómo va evolucionando. Ha sido un ETF que ha tenido muchísima atracción hacia los inversores. También hemos visto cómo ha afectado directamente a la cotización de las criptomonedas. La variación que ha tenido el Bitcoin prácticamente la última semana no ha sido relevante, más 1,29, las últimas 24 horas un 3,62. El que sí que ha notado ese incremento o que puede venir relacionado puede ser el Ethereum, porque por otra parte tenemos Solana con un más 30,97 que no afecta prácticamente nada o no tiene ninguna relación directa con el ETF de futuros del Bitcoin. Una parte también importante que deberíamos tener en cuenta es la parte de presentaciones de resultados. Las presentaciones de resultados que están habiendo o que han acontecido durante la semana pasada en Estados Unidos prácticamente son todas positivas. Fijaros aquí, he sacado las más importantes, pero fijaros el beneficio por acción, el previsto y el actual y los ingresos previstos y los que han presentado. Prácticamente en el beneficio por acción, en los ingresos no tanto, pero prácticamente en el beneficio por acción, todos han superado las expectativas que habían. Claro, eso da un impulso bastante importante a toda la renta variable en Estados Unidos. Y esto es un catalizador que me hace pensar personalmente en que todavía tenemos tirón para la renta variable. Había mucha gente que estaba ya comentando en el trimestre pasado que si este trimestre iba a haber una rotación hasta la renta fija. Viendo los datos, todavía yo creo que esto le puede dar un impulso, bueno, no es que lo creo, es que le va a dar un impulso importante a la renta variable y, por lo tanto, continuamos teniendo el foco en la renta variable porque continúa haciéndolo bastante bien. Fijaros, algunas empresas destacadas, Netflix, un 3,19, cuando estaba previsto un 2,57, en los ingresos prácticamente no tuvo movimiento, tal cual estaban las previsiones. Tuvo una, creo que cayó un 3%, un 1% al día siguiente de la cotización, de la presentación de resultados. Entre otras, destacar también Tesla. En este caso, Tesla sí que tuvo una reducción de los ingresos cuando se esperaban de 14 a 13,76, pero sin embargo, el beneficio por acción aumentó de la previsión, que era 1,62 a 1,86. ASML también un aumento del beneficio por acción. Lime Research exactamente igual. Algunas destacadas. Teníamos también por aquí a Intel, que también ha descendido sus ingresos respecto a las previsiones. Realmente las previsiones en Intel ya deberían de ser bastante más bajas. Muchos fabricantes, como es el caso de Apple, han dejado de comprarle a Intel y han empezado a producir sus propios procesadores, con lo cual es lógico. PayPal también está por aquí. Bueno, PayPal también presentó resultados. No me aparece aquí la lista. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a las presentaciones de resultados que vienen ahora durante esta semana? Bueno, esta semana continuamos en las presentaciones de resultados en Estados Unidos. Para tener en cuenta durante esta semana, hoy presenta Facebook. Tenemos Facebook, también es una de las importantes, ver cómo se comporta después de todas esas caídas, después de todo el tema reputacional que está teniendo. Tenemos a Microsoft mañana, importantísimo, tenemos a Alphabet, importantísimo, tenemos a AMD, también habrá que vigilarlo. General Electric también es una compañía que no suele dar sorpresas, pero es una de las compañías que tenemos también que vigilar. Luego, si nos vamos al miércoles, tenemos Coca-Cola, tenemos McDonald's. Coca-Cola, pues, también es una empresa que suele estar bastante en la línea. Boeing, también tendremos que ver cómo ha afectado a la producción de Boeing esta pandemia. En España tenemos Iberdrola, tenemos Santander. Luego tenemos a Apple el jueves, importantísimo. Tenemos a Amazon el jueves también, importantísimo. ¿Por qué digo importantísimo? Porque son empresas que tienen una gran capitalización y, lógicamente, tienen un peso muy importante dentro de los índices de Estados Unidos. El movimiento de Apple y el movimiento de Amazon, si es un movimiento brusco, sin lugar a dudas, va a afectar directamente a las cotizaciones de los índices y por lo tanto puede haber un efecto cascada repito, si hubiera una presentación importante y un flujo importante de dinero, cosa que no es de esperar, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. En España tenemos a Celnex, también para mi parecer, una de las compañías que mejor lo está haciendo en el mercado nacional. Repsol también a vigilar, a ver de qué manera están afectando también los resultados. Biscofan, Banco Sabadell. Y luego el viernes tenemos a Berkshire Hathaway, bastante conocida, BBVA en España, Aena, CaixaBank y Mafre. Por lo tanto, tenemos una semana con datos de presentaciones de resultados bastante, bastante importante. Y en la parte de... En la parte de datos macros también es una semana en la que deberemos de tener en cuenta algunos de los datos relevantes. Por ejemplo, a ver qué se carga, yo os lo voy diciendo. Aquí en Europa hoy tenemos la comparecencia de un miembro del Banco Central Europeo. No creo que dé ninguna clave, pero en Estados Unidos tenemos la venta de viviendas nuevas mensuales, las reservas semanales de crudo. Este dato de la venta de viviendas nuevas, igual que las viviendas de segunda mano, es un dato relevante a tener en cuenta porque Estados Unidos está pendiente de empezar a quitar estímulos o aumentar los tipos de interés. Uno de los de las claves que dijeron que sería importante vigilar es precisamente eso, ver cómo va evolucionando la economía para ver si efectivamente es viable o no es viable a principios del año que viene. Se hablaba de esos, de esas fechas, empezar a quitar estímulos, y lógicamente eso va a tener una, un impacto notable sobre las cotizaciones y sobre los mercados americanos y, por ende, pues a los mercados europeos. Inventario de minoristas, inventario de petróleo crudo. Tenemos una semanita, como digo, bastante cargada, tanto de datos macro como de datos resultados empresariales. Nada, siguiendo usando estas redes para estar informados tanto en, aquí en Zona Value como en Serenity Markets y...